Ustedes saben seguramente que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una de las leyes más debatidas a nivel de base, más discutida, más consensuada, a pesar de que luego se le quiso poner un freno, de que en la primera etapa, en la primera semana del gobierno de Mauricio Macri se intentó recortarla con un decreto, de hecho se la hizo, pero esta ley es la que le dio origen a este organismo que se llama Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y cuya función no tiene ninguna competencia sancionatoria, ninguna, es buscar que se fortalezca, que eche raíces el ejercicio del derecho a la comunicación. En esta etapa, el derecho a la comunicación sabemos que nos involucra a todos porque es la garantía del ejercicio de otros derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, porque es a través de los medios de comunicación y también de los medios digitales y las redes sociales y servicios de mensajería que recibimos información que compromete nuestra salud y nuestra vida, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a la asistencia del Estado, tantas otras cosas. Obviamente, el escenario comunicacional del 2009, cuando se creó la Defensoría, empezó a funcionar en el 2012, es muy distinto. Ha corrido mucha agua bajo el puente y hay otras realidades que complejizan la escena de la comunicación, pero todavía es real que los medios tradicionales sobre los que tiene competencia la Defensoría, radio y televisión, no tenemos competencia sobre medios digitales, generan sentido, porque como no hay una frontera clara, sino muy porosa, muy lábil entre estos medios y lo digital y las redes sociales, los contenidos fluyen. Y cuando son falsos los contenidos, cuando se trata de desinformación, muchas veces sin intención, se trata meramente de un error, pero otras veces con un objetivo político, económico, definido, las redes sociales contribuyen a que se viralice con una velocidad extraordinaria, como nunca antes. Y estos contenidos apelan a nuestra emocionalidad. Todos hemos perdido en nuestras familias alguna persona como consecuencia del coronavirus. Todos hemos perdido trabajo, hemos perdido ingresos, de manera que nuestras emociones están a flor de piel y con una noticia falsa que apela a esta emocionalidad, a estos prejuicios que tenemos, esta predisposición, se puede generar un hecho violento o discriminación en la vida real. Es decir, saltar de lo mediático y de las redes a la vida real. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado, es la tentación autoritaria, la tentación de generar un chivo expiatorio de todos nuestros males, está latente en este mundo en que está padeciendo esta crisis sanitaria sin precedentes.
Buenas tardes, Miriam, ¿cómo te va? Pablo Zamorano es mi nombre, soy de Radio Nacional Jacobacci.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo?
¿Qué decís? Estaba pensando, digo, en esto del derecho a la libertad de expresión y de alguna manera la posibilidad de mediación que tiene la Defensoría del Público, ¿cuál es la línea que separa las facultades y obligaciones del emisor por un lado y del receptor por el otro?
Yo creo que tenemos que pensar que estamos en una situación excepcional, en una situación nueva, en la que incluso durante el aislamiento los medios de comunicación eran nuestra única ventana al mundo y las redes sociales nuestra única forma de comunicarnos con lo que iba más allá de las paredes de nuestras casas. Yo apelo a la responsabilidad de comunicadores y comunicadoras. Tiene que haber una toma de conciencia acerca de que aquello de lo comunicado que comunicamos puede ser utilizada por las audiencias, por la ciudadanía en general, para tomar decisiones que afectan no solamente su salud, sino también su vida. Entonces, como desde la Defensoría no tenemos potestad sancionatoria, no podemos aplicar ninguna multa, no está en el espíritu del organismo tampoco, a pesar de lo que se ha dicho muchas veces, lo que queremos es generar conciencia y poner a disposición de comunicadores y comunicadoras herramientas para que las usen, obviamente también son de uso voluntario, para comunicar con responsabilidad. Hemos redactado en cooperación con entidades científicas recomendaciones para la cobertura mediática responsable de la pandemia y especialmente por separado del operativo de vacunación. Entonces, las difundimos, están a disposición de todo el mundo y están a disposición también de las audiencias para que tomen conciencia de cuáles son las pautas deseables para el ejercicio de una función informativa de un periodismo de calidad.
Ahí va, muchas gracias.
Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Silvia Tonelotto te saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
El año pasado, recuerdo que tuvimos la ocasión de charlar contigo cuando estabas allí próxima a asumir este cargo, y nos contabas que te habías propuesto un amplio abanico de ejes para trabajar, y uno de ellos se fue concretando a pesar de la pandemia el año pasado y continuó este año, ¿no? Son las audiencias públicas de la Defensoría. Hubo en el mes de marzo con una amplísima cantidad de inscriptos. Es una manera también de permitir esta a la población, no solamente a los medios, la participación y el informarse dentro de la desinformación que hay en este marco de pandemia.
Sí, nosotros planteamos reabrir las audiencias públicas a las que estamos obligados como organismo por ley, obligadas, no se habían hecho durante 3 años. En los primeros 2 años cubrió una parte de la intervención al organismo y en el último año, a partir del año de del mes de junio que nosotros asumimos, estuvimos esperando de manera un poco ingenua que terminara la pandemia para poder hacerlas presencialmente. Pero esto no sucedió. Entonces decidimos reinaugurar las audiencias públicas, que son una instancia de participación, de manera virtual. En la primera, como dijiste, hubo una numerosa participación de ciudadanos y ciudadanas de las provincias de la región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Cuando digo amplia participación, hubo gente de sindicatos, de escuelas, de FMs comunitarias, de canales de televisión, organizaciones de la diversidad sexual, organizaciones feministas, ciudadanos y ciudadanas de a pie, que nos comunicaron su opinión básicamente, pero no únicamente, en cómo veían el rol, el desempeño de los medios de comunicación en pandemia. Y surgieron muchos temas interesantes que tienen que ver con la accesibilidad, con la visibilidad o invisibilidad de algunos grupos en los medios. Y todo esto no cayó en saco roto. Nosotros estamos elaborando informes para derivar a distintas reparticiones del Estado que tengan competencias sobre esos reclamos y que no sean la Defensoría esta voz de las audiencias. La que se iba a realizar ahora el 29 de abril tuvo que suspenderse, fue la de la región, iba a ser la de la región del noroeste argentino, que involucraba las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, porque nosotros necesitamos el apoyo técnico de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Nación, y el Congreso está cerrado a la presencialidad, de manera que tuvimos que posponerla, pero tenemos muchísimas expectativas. Habíamos abierto la inscripción y ya se habían inscripto muchas personas interesadas. Es un espacio, como dije antes, de participación democrática. donde cada persona puede dar su opinión, enunciar su propuesta, hacer sus críticas acerca de lo que ve que sucede en los medios de comunicación.
Miriam Soledad y Anhelo desde San Martín de los Andes, seguimos hablando de las herramientas, ¿no? Disculpame, te voy a llevar para un episodio bastante repudiable que tuvo que ver con estas denuncias en tu contra cuando presentaste desde la Defensoría, por supuesto, el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en medios y plataformas digitales, también, bueno, una denuncia desestimada, una causa sobreseída, no tenía ni pies ni cabeza, pero este que era una herramienta concreta que tenía que ver con ver de qué manera se generan, circulan estos mensajes misóginos, homofóbicos, xenófobos. Quiero saber cómo está particularmente, en qué estado está hoy esta iniciativa, cómo atravesaste vos o la Defensoría en general toda esta situación.
Bueno, vos sabés que algunos diputados y diputadas de la oposición hicieron una denuncia por abuso de autoridad y pretendieron, a través de la fiscalía del fiscal Carlos Stornelli, que se les concediera una cautelar para impedir que esto, que no era otra cosa que una de las tantas líneas de acción que tiene la Defensoría, se concretara. Nosotros tenemos otros observatorios, es decir, también trabajamos el tema de la violencia de género y la discriminación contra las mujeres y las diversidades en cooperación con el Ministerio de las Mujeres, el Observatorio contra la Discriminación en Radio y Televisión del INADI y también con el Observatorio del ENACOM. Los documentos que producen este tipo de organismos que no son autónomos, sino que son líneas de trabajo que existen dentro de estos entes estatales, sirven para hacer un diagnóstico de cuál es la situación. Es decir, no sirven para criminalizar, para castigar, nada que se le parezca. Nosotros, de hecho, tenemos desde los orígenes de la Defensoría un observatorio de noticieros de televisión donde se evalúa qué tipo de material se pone al aire, sobre qué temáticas, qué porcentaje de determinada temática, ya sea policial, género, salud, educación, se emite en estos programas. Y lo hemos presentado públicamente, el último, el del 2020, en los últimos meses, y es un insumo para la academia, para los estudiosos de la comunicación y la ciudadanía en general. Incluso hemos tenido reuniones con gerentes de noticias de los noticieros, concretamente, por ejemplo, de Telefe, que nos hizo sus observaciones, nos hizo sugerencias para mejorar esta observación. De manera que todo aquello que se dijo acerca de este observatorio de la desinformación y de los discursos violentos en los medios de comunicación se parece mucho a una desinformación. Es decir, las personas que hicieron la denuncia sabían que nosotros no íbamos a crear ningún organismo, sabían que nosotros no dependemos del Ejecutivo, sino que somos un organismo independiente, autónomo, que depende de la Comisión Bicameral del Congreso, que tiene integrantes de todos los partidos. O sea, todo esto se sabía. Bueno, eventualmente lo que sucedió es que fui sobreseída de esta denuncia y que el pedido de una cautelar que nos impidiera trabajar en esta línea, en esta dirección, fue rechazada por la jueza federal Capuchetti con una larga argumentación que incluía todas aquellas iniciativas que desde organismos supranacionales como las Naciones Unidas, como la OEA, como la Unión Europea, van en esta dirección. Es decir, estimulan a que desde el sector público se estudien cuáles son las salidas, cuáles son las posibles herramientas que se pueden poner en práctica para evitar la desinformación o la circulación de los discursos violentos sin afectar la libertad de expresión. De manera que, bueno, después cuando se dio el sobreseimiento, la jueza echó mano también de estos sólidos argumentos y la cosa terminó ahí y nos encontramos trabajando. Te preguntarás en qué estamos trabajando. Actualmente estamos trabajando en una serie de mesas en alianza con la UNESCO para desarrollar iniciativas que propicien la inclusión en las currículas educativas de lo que se llama alfabetización mediática e informacional. Es decir, dotar a la ciudadanía de instrumentos que le permitan detectar la desinformación, verificar la desinformación con mecanismos muy sencillos. Estamos iniciando una serie de mesas donde se va a incluir universidades, estudiosas del tema, activistas digitales, jóvenes protagonistas de experiencias innovadoras en instituciones educativas en este sentido. Y estamos muy satisfechas de poder desarrollar finalmente nuestra tarea.
Miriam, acá Luciana Vilés desde San Carlos de Bariloche. Yo quería consultarte porque en esto de estas políticas nacionales, ¿no?, de descentralizar los organismos, de federalizarlos, yo recuerdo que hace unos años atrás aquí en nuestra ciudad contábamos con una delegada de la Defensoría del Público, que trajo mucho alivio para que las audiencias justamente permitan apropiarse, ¿no?, de estas instituciones, de estos organismos. ¿Está esa idea de retomar esa idea justamente de poder contar con referentes en las diferentes provincias, como para esto, ¿no?, para apropiarse las audiencias de lo que propone la Defensoría?
Sí, evidentemente está, fue una de las decisiones que tomé cuando asumí en plena pandemia el 24 de junio del año pasado, pero la realidad nacional, esta suerte de catástrofe sanitaria que estamos atravesando, frenó un poco esa iniciativa. Esto no quiere decir que la hayamos archivado, sino que la estamos desarrollando, y que un primer paso para su desarrollo son estas audiencias públicas regionales donde vamos detectando y haciendo alianza con algunos de los organismos que se preocupan por la cuestión de la comunicación democrática en cada una de las áreas geográficas, porque lo que pensábamos es que cada uno de estos o estas referentas regionales estuvieran asesorados por un consejo local de organizaciones y de personas que pudieran darle respaldo. De todas maneras, y gracias a Internet, ya que no podemos hacerlo físicamente, nos hemos reunido con distintos actores regionales, defensores y defensoras de la niñez, áreas de medios de los gobiernos, FMs de pueblos originarios, organizaciones feministas que nos están apoyando muchísimo, porque es una de las características de esta gestión, ¿no? La perspectiva de género atraviesa todas las líneas de trabajo. Niñez y adolescencia también es otro de los pilares de esta gestión. Nos preocupa mucho la falta de espacio y la falta de voz de niños, niñas y adolescentes en los medios.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos cedidos a esto que es Punto Sur, esta iniciativa federal que hacemos 10 radios públicas de la Nor Patagonia. También ahí estaba Bahía Blanca. Miriam, te agradecemos enormemente y seguramente vamos a volver a comunicarnos con vos.
Para cerrar, quiero convocar a todos y todas a que hagan uso de este instrumento de consultas y reclamos que tenemos en la Defensoría del Público. Los tiempos son muy cortos, trabajamos con mucha rapidez dando respuesta a los reclamos de las audiencias. Lo pueden hacer a través de la página web de la Defensoría, que es defensadelpublico.gob.ar. Hay una etiqueta en el área superior izquierda derecha de la pantalla. Cliquean ahí, se despliega un formulario y a partir de que lo llenan ya empieza a ponerse en marcha este mecanismo que apunta a la reparación, que tiene una vocación de diálogo de acuerdo, nos comunicamos nosotros con los y las licenciatarias de los medios de comunicación y con los y las periodistas, y hemos llegado a coincidencias y a reparaciones a derechos vulnerados que a veces se vulneran involuntariamente por error en un índice altamente satisfactorio.